Y seguimos con visitas de corrido. Lindo, lindo martes tenemos. Está aquí el delegado del Ministerio del Interior en la provincia del Chubut, referente del PRO y también de la Fundación Pensar, Ignacio Torres. Nacho, buen día, gracias por venir. Ayer se combinó, has cumplido, ¿cómo va?
Bueno, buen día, gracias a ustedes por invitarme, la verdad que muy bien. Estamos recorriendo bastante la zona de la comarca.
Anduviste por Tica, ¿no?
Sí, estuvimos en Comodoro, Sarmiento, estuvimos Río Mayo, Senger, Teca. Ayer estuvimos en Corcovado, Carrelefú. Y hoy vamos para Trevelin, ahora después del mediodía. Y la verdad estamos muy contentos. Vemos que hay un espacio que está creciendo, que hay gente que se está sumando, gente que no viene por ahí del arco de la política, pero que tiene ganas de hacer algo para cambiar algo, vecinos, referentes de la sociedad, así que la verdad estamos muy contentos con la construcción que se está haciendo.
Bueno, a ver, vamos al hueso, ¿no? Porque en algún momento te habías bajado una candidatura, cuando fueron otras instancias. Hablamos en su momento en una nota que hicimos telefónicamente y nos decías, todavía no es tiempo de hablar de candidaturas, pero ya hay que hablar de candidaturas, ¿no? Y digo, Corbón, tenés todo el derecho, y claro está, de corregirme, pero la fórmula que se vislumbra de Cambiemos a nivel candidato a gobernador y vice de la provincia, ¿va a ser compartida con la UCR? ¿Va a ser Gustavo Mena, Ignacio Torres? Todo tuyo.
Sí, bueno, en el 2017 fue un poco la muestra del diferencial que se puede lograr cuando se va en conjunto, cuando se va con un objetivo en común y con un diagnóstico en común. Me parece que esa es la premisa para tener en cuenta en estas elecciones. Si bien es cierto que a veces hay algunas mezquindades personales o partidarias, creo que hay coincidencia de los dos sectores de que necesitamos ir con una lista de unidad y una lista que sea representativa y fuerte a nivel electoral. Los nombres, la realidad es que todavía no están definidos porque no se conformó la mesa. Sin duda, Gustavo Mena es el que mejor posicionado está, eso no hay duda. Y es muy probable que sea la punta de lanza de este proyecto. Quien lo acompañe seguramente va a ser del PRO, va a ser del Valle, pero tampoco está definido el nombre. En mi caso particular, yo lo dejo a criterio del partido, lo dije desde el día uno. Si bien es cierto que hay referentes del partido que están propiciando esto, creo que el ámbito donde se tiene que ratificar o no es en la propia mesa Cambiemos, que se va a conformar en pocos días. Lo importante, me parece, es además de estar pensando en los nombres, los lugares y demás, es pensar en qué provincia queremos. Esto no es esquivarle a la pregunta, pero creo que hoy son más las coincidencias que las diferencias, pero también creo que a veces la política está más preocupada por hablarle a los políticos que a la gente. La gente no le interesa quién va con quién, qué dirigente se suma o no a tal espacio. Yo creo que la ciudadanía, y lo que veo también en cada recorrida y hablando con los vecinos, quieren que le resuelvan los problemas, que le resuelvan los problemas cotidianos, ¿no? Donde el Estado tiene que ser el brazo ejecutor de estas políticas, y muchas veces en esta vorágine y en este microclima de la clase política se construye de espalda a la gente. Si algo me quedó muy claro es que el adelantamiento de las elecciones, cada persona a la cual le preguntamos dice, yo la verdad que con esos 200, 250 millones de pesos podría haber priorizado cualquier otra cosa, ¿no? Sobre todo con tantas necesidades que tiene hoy nuestra provincia.
Y que hay en otras, por ejemplo, Río Negro, ¿no? Que no se va a hacer esto, ¿no? La clase dirigencial así lo dispone, ¿no?
Sí, el problema está cuando uno gobierna en base al costo o el oportunismo político de las cosas. Si uno vive gobernando en base a encuestas o a lo que algún cráneo estratega electoralista piensa, la verdad que no hay Estado que aguante, ¿no? Porque se entra en gastos superficiales que están puestos a disposición de un partido político o de un candidato en particular y no a disposición el agente. Yo te pregunto a vos, ¿vos sos hincha de qué club?
Independiente.
Independiente. Bueno, de acá a 3 meses vas a seguir siendo hincha de Independiente. Y en octubre vas a seguir siendo hincha de Independiente. Sí. Yo creo que pensar que el chubutense puede votar distinto dependiendo del mes en el cual sean las elecciones es subestimar al chubutense. El chubutense sabe lo que quiere, sabe lo que está mal y sabe lo que no quiere ver más. No quiere ver más corrupción, no quiere ver más desidia, quiere una agenda de desarrollo seria. Y si las votaciones, las elecciones son en abril, en junio o en octubre, es indistinto. Yo estoy convencido de que no hay un diferencial a favor o en contra de algún sector en particular, y eso de que la agenda nacional condiciona también es mentira, y es pensar que el chubutense no tiene la capacidad de pensar objetivamente. Y yo te puedo asegurar, sobre todo charlando con los vecinos en esta última recorrida, es que somos muy conscientes de lo que está pasando.
Aparte hay un dato de la realidad, ¿no? A medida que fue pasando el tiempo, cada vez se fue dando más el corte de boletas. Digo esto de subestimar, ¿no?, al votante. Antes de pasarle que se sale por la vaina, Raúl, estás muy interesado y te lo voy a regalar, le vamos a regalar el diario, porque hoy es tapa del diario El Chubut. Yo enseguida, mirá, lo abrí en la página 4. Laudonio, Daniel Laudonio, es el presidente del PRO, afirmó que la definición por la gobernación será entre Mena y Arcioni. Dijo que las encuestas muestran paridad con alguna ventaja para el radical, ¿no? Digo, esto es el presidente de tu partido. ¿Coincidís con esto? Y agregó algo, ¿no? Hace poco el senador Alfredo Luenzo dijo, y me pareció una muy buena reflexión desde quien lo dice, si dice el PJ y Chubut somos todos, no se unen, gana Cambiemos. Así que acá tenés el diario y te dejo.
Yo coincido, gracias. Coincido con el análisis. Polémica la foto de Laudonio. Pero
bueno, que yo pensé lo mismo, digo, hay otra foto, ¿no? ¿Qué?
¿No lo favorece?
No lo favorece. Pero,
yo creo, coincido con lo que dice Laudonio. La verdad que creo que va a haber una paridad, va a estar muy peleado, pero volvemos a lo mismo. Laudonio es un dirigente partidario, ¿no? Es un dirigente político que hace un análisis en base a su sector de pertenencia, que es el PRO. Ahora, Luenzo es un senador, es el senador provincial, y habla en un rol de analista político cuando en realidad tendría que hablar de otras cosas. Insisto en lo mismo, me parece que lo que está pasando en Chubut es gravísimo y hay un acostumbramiento generalizado. Yo escuchaba en la radio recién, hablando sobre las últimas causas de corrupción, los últimos imputados, y ya es como dar el aviso del tránsito, es algo naturalizado, lo cual es gravísimo. Yo creo que no tenemos que caer en el acostumbramiento de la corrupción.
Pero ni
de
las cosas.
Está perfecto que se hable, pero no que se relativice un tema. La agenda para mí tiene que ser justamente eso, ¿no? El problema gravísimo institucional que tenemos en la provincia. No lo que opina Luenzo sobre si va a ganar Arcioni o va a ganar Mena. Yo creo que de cara a un año electoral, ojalá se pueda salir de este folclore y de esta rosca inconducente y empezar a debatir ideas. Yo creo que es mucho más enriquecedor para la política, pero sobre todo para la ciudadanía, que hablar de encuestas, de nombres. Por lo menos es mi posición particular. Y después, hablando puntualmente del análisis que hace Laudonio, sí, yo creo que es acertado. No vi las encuestas que vio él, pero el sentido común te lo dice y no es anecdótico después de haber recorrido tanto la provincia y escuchar a los vecinos.
Sí, yo quería, hablando de esto, de promover la discusión política, ustedes tienen una usina de proyectos, de ideas, que en la Fundación Pensar, que trabajan bastante, vemos por lo menos que seguido que aparecen en los diarios reuniéndose. ¿Y qué dice esa usina de ideas? ¿Hacia dónde debe ir Chubut? ¿Por dónde está el camino del desarrollo, ¿no? Y vemos acuerdos firmados por el G20, se habla mucho de la cereza, no se habla tanto de algunas producciones que están consolidadas y que se firmaron acuerdos, venta de carne ovina, caprina, uh-huh. el tema energético, cómo participa Chubut en este escenario donde hay acuerdos internacionales, ¿no?
Sí, bueno, nosotros planteamos una agenda de desarrollo basada en 5 puntos. Cuando hablo de nosotros, no es de la Fundación Pensar Chubut. Dentro de la mesa de coordinación está la Sociedad Rural, la Cámara de Comercio, hay representantes de distintas vecinales. La idea es que sea transversal a la sociedad intermedia, que son los quienes están en la trinchera y conocen realmente cuáles son las necesidades. Sí hay coincidencia en el diagnóstico. Nosotros tenemos que diversificar la matriz productiva. Tenemos una altísima concentración productiva, una altísima dependencia de las regalías. Esto se ve, si bien en Comodoro Rivadavia se ve más reflejado, donde cuando abren el diario a la mañana leen el clima y el precio del barril del petróleo, porque sí. esto condiciona directamente la calidad de vida del sur de nuestra provincia, pero indirectamente también es transversal a toda la provincia, porque sí. afecta a las arcas del Estado, a la salud, a la educación.
Tuvo una fluctuación de 71, pasó a 55. Yo también lo
Exactamente.
Miro al tema, a 52, casi 53 hoy, y hoy con 53 aumentó, ¿no? Aumentó un 2% el precio del barril, pero evidentemente está
sí, en una situación... Sí, compensa con la diferencia cambiaria. El sí. problema es... No es la fluctuación del precio del barril de petróleo. El problema es la dependencia que tenemos nosotros de un commodity. Y cómo se diversifica la matriz productiva, se hace con un Estado que le quite la pata de encima a las pymes, con una visión de escalar en la cadena de valor. Hoy la pesca es una fuente de trabajo muy importante para nuestra,
recurso de la provincia,
para nuestra ¿no? provincia. Somos la tercer provincia en cantidad de capturas de todo el país. Somos la sexta provincia exportadora de todo el país, lo cual es importantísimo. Pero si no hay una visión de escalar en la cadena de valor y de darle la posibilidad a las empresas de instalarse y de crecer, la verdad que es muy difícil poder... poder llegar a esto que queremos, ¿no? Que es mayor densidad de empresas. Esto es responsabilidad en parte del gobierno nacional, en parte del gobierno provincial y en parte también de los municipios, ¿no? Nosotros tenemos una de las presiones fiscales más altas de toda la región. Y tiene que ver con un tema conceptual también, de concebir al Estado como la primera empresa, en vez de concebir al Estado como un facilitador para la erradicación y el crecimiento de las empresas y de todo el emprendedurismo local, ¿no? Que hay muchísimos jóvenes que tienen ganas de emprender, que tienen ganas
de... Esto de la presión tributaria, me quedo con eso, ¿es en la provincia, decís?
Nosotros tenemos una matriz fiscal esencialmente regresiva a nivel nacional, provincial y también municipal.
Porque en términos tributarios, el Chubut es una provincia, es la única provincia que ha delegado impuestos provinciales a los municipios para que puedan financiarse.
Sí, sí, ¿no? Cual no es necesariamente bueno, porque...
Bueno, ¿vos crees que hay que discutir el tema tributario en la provincia?
La presión fiscal, sí. El Estado es uno solo, y cuando vos te cobran impuestos, te cobran 70 impuestos distintos, y la verdad que el daño que genera o el condicionante para el crecimiento del sector privado, independientemente si es municipal, provincial o nacional, es tremendo. Es tremendo cuando tenés que trabajar 120 días en el año solamente para hacer frente a los impuestos. Entonces, este es un tema que se sabe, que se trató, y hay un hecho que es histórico y que no se le da la relevancia necesaria, que tiene que ver con el pacto fiscal. El pacto fiscal apunta a esto, apunta a reducir progresivamente los impuestos regresivos, que esto busca... fundamentalmente dos cosas. Primero, terminar con la evasión fiscal, que la evasión fiscal no es solamente por viveza criolla, sino también a veces por imposibilidad de hacer frente a semejante carga fiscal. Y por otro lado, directamente la generación de empleo legítimo. Nosotros necesitamos un anclaje en el privado para el crecimiento que ha tenido el Estado en estos últimos 8 años, donde prácticamente... se duplicó, y esta bola de nieve que crece sistemáticamente en algún momento nos termina aplastando. ¿Cómo puede ser que nuestra provincia, siendo una de las provincias con el presupuesto más alto per cápita de todo el país, todavía paguemos sueldos desdoblados, haya una deuda tremenda con los proveedores y haya un déficit de infraestructura tan importante, sobre todo en el interior profundo, de conectividad, de infraestructura y demás.
Bueno, tengo cerramos que soy el conductor del programa.
No, por favor, una
tenía algunas preguntas más, pero para la próxima.
Si todavía nos queda tiempo, Raúl. Justamente con este tema de la conectividad, ¿no? Uno ve, hubo una crisis y hay una crisis energética en muchísimas localidades que has recorrido. Por ejemplo, nosotros, que yo, en Gualjaina es sistemático, ¿no? Y está el tema de la cooperativa, que nadie le pone el cascabel al gato. Ese es un tema prioritario. Yo te escuchaba de los 5 puntos en el plan, en el proyecto que tienen, y aclaraste que no era de la Fundación Pensar, que era más de toda la gente que trabaja ahí en el partido y demás. Pero digo, también dijiste que está el tema de solucionar el día a día a la gente. Por ejemplo, ¿eso es una de las prioridades a tener, el tema de resolverle la calidad de vida a la gente en estas cosas?
Cuando hablamos, uno de los puntos el problema es esencialmente institucional, no es ni cultural ni demográfico. Nuestro problema es institucional. Y cuando fallan las instituciones, se generan círculos viciados de lo peor de la política. A mí me parece que el sistema de servicios de nuestra provincia es la muestra de eso. El costo operativo que genera esto por la connivencia de empresarios prebendarios del Estado con la política, de muchos años, no estoy hablando de ahora, no es casualidad que estemos así, no es casualidad que estemos pagando tanto dinero en usinas a gasoil, que es un método totalmente arcaico, carísimo, que no se usa en ninguna parte seria de nuestra provincia, donde las provincias apuntan a que los pueblos sean sustentables energéticamente, y con lo que hemos gastado podríamos tener inclusive distintas variables de energías no convencionales en nuestra localidad. Bueno, sin ni hablar de casos que rozan lo bizarro, como puede ser el caso Ingenti. Pero siempre se ha pensado en términos de negocios con particulares, desde el traslado del gasoil, quién paga ese combustible, y convivencia también con algunos gremios. Esto es una realidad, y es una realidad que sabemos todos. El problema es que hay, en nuestra provincia hay mafias que están socialmente aceptadas, porque es muy difícil realmente, cuando son tan pocos los actores de poder y hay un blindaje mediático muy importante y hay una cercanía tan importante también con el círculo rojo de la política, poder romper estos actores de poder. Y el déficit de infraestructura energética que tenemos en nuestra provincia es producto de la desidia de tantos años. Nosotros sabemos y estamos convencidos que con un acuerdo multisectorial se puede ir bajando los costos progresivamente y se puede ir invirtiendo en lo que hace falta, que son líneas para poder conectar el interior de nuestra provincia. Tenemos un potencial en energía eólica que nos pone nuevamente, no solamente en materia de hidrocarburos, sino en materia de energías renovables, como un potencial motor energético para toda la Argentina. Y esto no es necesariamente inversión del Estado solamente, sino que hoy hay posibilidad de contratos de participación público-privada, donde hay muchos privados que pueden invertir y beneficiar a los pueblos que hoy están más relegados, que es sobre todo el interior profundo de nuestra provincia, ¿eh? Brindándole energía y a costos razonables.
Sí, hoy están, ahora en este momento están reunidos en el Consejo Deliberante vecinos que no pueden afrontar, ¿no?, la tarifa de los servicios públicos, ¿no?, sobre todo el tema energético. Digo, hay que repensar, ¿no?, el tema de cómo tenemos la hidroeléctrica acá y tenemos los costos de energía que tenemos también. Te escucho hablar respecto de la situación económica, hablas del petróleo, hablas de la pesca, y para esta zona, ¿cómo la pensás?
Para esta zona me parece que hay que, cuando hablamos de reparación histórica y muchas veces miramos para afuera, me parece que hay que mirar para adentro. si miramos a nuestro vecino, por ejemplo, el caso puntual de Río Negro, hay una explotación que duplica turísticamente a nuestra provincia, con los mismos paisajes, con una cordillera que hasta yo considero que es más linda desde el lado de Chubut que de Río Negro, y sin embargo hay una explotación mucho menor a nivel turístico. Es la historia del huevo y la gallina. No hay infraestructura porque no hay demanda, pero si no hay oferta, tampoco va a haber demanda. Entonces, me parece, hace poco escuchaba a un representante de la Cámara de Comercio Local que justamente ponía el eje sobre esto, ¿no? La necesidad de que haya una mesa de diálogo donde haya una agenda de desarrollo inteligente que apueste al turismo, sobre todo en la comarca andina. Corcovado es una... Estuvimos en Corcovado, la verdad que es un pueblo hermoso con un potencial tremendo, pero hay falta de infraestructura hotelera, gastronómica y demás. Entonces, hay que apostar al turismo y hay que invertir porque el potencial está, y no es que tenemos que mirar muy lejos, tenemos que mirar a Río Negro. Después hay otras discusiones, como escuchaba, sobre las concesiones y demás, que son discusiones metodológicas secundarias. Lo primero que tiene que haber es una agenda de desarrollo donde el turismo esté como eje principal. Y hoy te puedo asegurar que yo no veo, ni he visto en este último tiempo, donde hemos trabajado institucionalmente con distintos funcionarios de la provincia, que se ponga el turismo como uno de los ejes prioritarios. No solamente de una inversión tangible, sino también desde el intangible, de mostrarle al mundo Chubut, mostrarle a nuestro país Chubut. Eso es inversión también en publicidad, en marketing y demás, donde estamos muy por debajo de otras provincias.
Bueno, hablaste de provincia. Acá, bueno, a raíz de la pregunta de Raúl, en tema del desarrollo de la economía. Vuelvo a como comenzamos, al plano político. Acá Osvaldo Zampella va como candidato. ¿Cómo ves esta situación? O tal vez
ahí se preguntan,
busca una lista de unidad.
Ahí preguntan por mensaje quién es el candidato en Gualjaina.
¿En Gualjaina? Bueno, en Gualjaina nosotros tenemos un candidato que no viene también del arco político, que es Cárdenas, es una persona muy conocida, que viene trabajando hace mucho, que viene caminando el pueblo, que sabe realmente lo que necesita el pueblo.
¿Ya definieron eso que sea él el...?
Hay, bueno, obviamente falta una instancia. Yo estoy hablando a título personal, pero creo que no va a haber ningún tipo de disidencia a nivel partidario para la localidad de Gualjaina. Puede aparecer otro candidato y se podrá dirimir internamente, pero hoy me parece que Cárdenas está más que posicionado. A nivel local, yo siempre lo dije, a mí me parece que hay que reconocer el trabajo de los dirigentes como Zampella. Zampella, desde el día uno, con una situación muy difícil, la verdad que le puso el pecho a una gestión en ANSES, que recorrió las localidades, que sigue recorriendo las localidades, con un esquema de cercanía a la gente y por ahí no mirando tanto la cuestión política partidaria. A mí me gustaría que Zampella sea candidato, depende de él principalmente y después de lo que defina el partido. Pero bueno, habrá que ver cómo se dirimen estas cuestiones de acá a poco tiempo. Calculo
de
que
tal manera que se dirimiría en las PASO, porque, digo, dentro de Cambiemos...
Sí o no, también puede ser que haya lista de unidad, esto hay que ver. Yo creo que hay que ser inteligente y que la mejor oferta electoral sea la que encabece en cada localidad. La PASO es una herramienta democrática para dirimir estas cuestiones, pero yo creo que hay que apelar también al diálogo, al consenso y ser inteligente.
Bueno, habrá que ver si se pueden acercar las partes, ¿no?
Ojalá.
Hablando, vamos a poner las iniciales, Sergio Ungaretto, actual intendente, Osvaldo Zampella, ¿no? Que donde está sentado vos, acá nos dijo que, bueno, las relaciones estaban rotas, ¿no? Por diversa situación que se dio, pero bueno, así están planteadas las cosas. ¿Cómo sigue tu agenda?
Nosotros vamos a Trevelin, después vamos a estar en Cholila, El Hoyo, Epuyén, y vamos a volver pasado mañana por la meseta, vamos a pasar por Gastre, Telsen y terminamos en Puerto Madero.
Muy bien. Bueno, como siempre, gracias, ¿eh?
No,
gracias
por
el gracias. Tiempo, por acercarte acá, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Y bueno, y te llevas el diario, ¿eh?
Dale, gracias.